Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López. Gracias por acompañarnos en esta edición de martes que vamos a dedicar a todas las madres. El Día de las Madres es celebrado en diferentes fechas en el mundo. En algunos países latinoamericanos es el día de hoy, 10 de mayo. Así que vaya una felicitación muy especial para todas aquellas mamás que nos están escuchando. Bueno, echando un ojo a las páginas de la historia, queremos honrar los orígenes de este día. En un principio, el Día de la Madre estaba destinado a ser una fecha de activismo en contra de la esclavitud, la lucha feminista por el sufragio. Estaba destinado a ser mucho más de lo que es hoy día. Los orígenes de este Día de las Madres aquí en Estados Unidos se remontan a 1870, cuando la poeta y abolicionista Julia Ward Howe escribió el himno de la Batalla de la República, en el cual dedicaba a establecer un Día de las Madres para promover la paz. Este llamado a las mujeres del mundo a unirse por la paz, el desarme y también, claro, con la idea de crear un día dedicado a la mujer y a la maternidad como un símbolo de unión y de paz, tuvo entonces un éxito, pero a medias. Así que en 1907, Anna Jarvis, otra mujer, retoma la iniciativa, lanza una campaña para que el Día de la Madre se reconociera oficialmente cuando su madre murió un 9 de mayo. Decide organizarle un memorial o servicio el segundo domingo de ese mes, de ahí que aquí se celebra el segundo domingo de mayo. Se convierte en la responsable de la creación del Día de la Madre, conmemorando en muchos países, como aquí, el segundo domingo de mayo. Pero le horrorizaba algo, y era haber convertido el día en una fecha de comercialización. El presidente Woodrow Wilson, en 1914, proclama un día de fiesta nacional donde los discursos se empiezan a vincular a los roles de las madres impuestos por la sociedad, limitados al hogar, al cuidado de los hijos, de las hijas, de la familia, rechazando de alguna manera las visiones sufragistas de las mujeres como una clase política con importantes roles políticos y sociales fuera del hogar. En este programa queremos felicitar a las mamás, escucharlas, honrarlas y reconocer su trabajo muchas veces no remunerado, madres que muchas de ellas seguramente fueron muy afectadas por el COVID-19. Creemos, como muchas y como muchos, que en este día debería haber algo más que flores, desayunos, cenas y chocolates. Por eso, destacadas madres activistas nos van a acompañar hoy para contarnos cómo celebran su maternidad, cómo es su experiencia en el movimiento por los derechos de los inmigrantes, en el movimiento por la justicia ambiental. Usted que nos está escuchando, queda invitada a participar. Llámenos al 1-800-345-4632. Cuéntenos cómo lo festeja, cómo quisiera que le festejaran, que le felicitaran. Vamos a escuchar de ustedes y de nuestras invitadas esa conexión entre el Movimiento por la Paz y el Día de la Madre. Voy a comenzar con Elvira Arellano, quien es fundadora de la Familia Latina Unida, una organización de defensa de inmigrantes indocumentados, afiliada a otros grupos por inmigrantes con sede en Chicago. Desde ahí nos acompaña Elvira Arellano. Bienvenida, Elvira, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
Gracias, Elvira, por acompañarnos y por estar aquí en este 10 de mayo. Pues tú, como mexicana originaria de Michoacán, seguramente lo estás festejando este día. Platícame cómo lo estás pasando el día de hoy, siendo una mamá activista, trabajadora por los derechos de los inmigrantes y con tu hijo a punto de graduarse, Elvira, adelante.
Sí, claro que sí, pues estoy muy contenta y agradeciendo primeramente a Dios por la bendición, pues de tener a mis hijos conmigo, de estar juntos. Y pues el día de hoy mi hijo Saúl está regresando de un viaje a la Ciudad de México, entonces yo estoy muy emocionada por toda la actividad que él estuvo haciendo allá. Él sigue siendo parte de la lucha por la reforma migratoria, por los derechos de los migrantes, y pues estoy aquí en casa, ya tenía un antojo de mole verde, arroz mexicano, entonces pues estoy muy emocionada, ¿verdad? Porque es también la primera vez que yo paso de no estar con mi mamá falleció hace unos meses, también afectada de COVID y otras enfermedades, ¿verdad? Y pues aún así estoy muy contenta de estar con mi familia, de compartir en familia y más al ratito pues a las 5 de la tarde voy a hacer un trabajo. Yo limpio casas, entonces al rato me toca limpiar una oficina. Soy una trabajadora esencial también, trabajo con un salario mínimo. Entonces, pues estoy muy contenta porque a través de pues estos últimos años que hemos vivido en la pandemia, pues hemos resistido esta pandemia y hemos resistido los salarios bajos que como trabajadores esenciales indocumentados tenemos en este país, ¿verdad? Y pensando todos los días en cómo podemos seguir luchando para lograr que haya justicia para aquellos que aún no logran tener justicia en este país, que son las familias indocumentadas.
Y bueno, tú tienes una conexión muy fuerte con esto, Elvira. Estuviste un tiempo en México, regresaste, estuviste también en tu santuario, en esta iglesia metodista en Chicago, y te has convertido en eso, en una activista, en una mujer derecho humanista también por la sociedad, y tratando de evitar ese maltrato, esa deportación de tantos inmigrantes. Cuéntanos un poco de este trabajo tuyo como madre, separada también o con miedo de que te separen de tu hijo, y después toda la labor que haces pensando en otras personas indocumentadas que pueden padecer lo mismo.
Pues sí, estamos hablando de 2002 cuando yo fui arrestada después de los ataques terroristas del 9/11, pues el gobierno federal comenzó a hacer redadas buscando posibles terroristas y uno de los lugares pues fueron los aeropuertos a nivel nacional. Yo trabajaba en el aeropuerto O'Hare aquí en Chicago limpiando aviones y fui una de las personas afectadas. Cuando yo comencé en el movimiento, pues yo me sentía discriminada por ser madre soltera, porque también el ser madre soltera hace muchos años pues era muy señalado, sigue siendo, ¿verdad? Y hemos tenido que luchar contra eso, de que también una mamá soltera con un hijo, dos hijos o varios hijos también es una familia, también forma una familia. Un papá con hijos también forma una familia. Entonces contra eso pues yo también tuve que luchar hace muchos años, ¿verdad? Y el que pues uno no esté, ahora vivo con mi pareja, no estoy casada por ninguna iglesia, vivo en unión libre, y aún así, o sea, yo tengo que luchar contra eso, ¿verdad? Porque mucha gente pues no lo mira bien, y como mamá, como ser humano, pues tenemos que luchar muchas veces contra eso, ¿verdad? Pero hay otras cosas peores que están dañando nuestra sociedad, y que precisamente es esta situación migratoria, que muchos padres y madres están siendo deportadas y separadas de sus hijos. Muchos de sus hijos se quedan aquí en este país y dejan de estudiar, ya no quieren seguir estudiando por diferentes problemas, tanto psicológicos, emocionales, ¿verdad?, económicos, que a veces se enfrenta a la familia. Y es algo que pues hemos estado luchando para que los jóvenes no abandonen la escuela, que la educación es la base fundamental para superar la miseria y la desigualdad, lo decía nuestro gran Pancho Villa, ¿verdad? Y efectivamente mi hijo se gradúa ahora en diciembre y para mí es algo maravilloso porque yo nunca me imaginé pues que yo iba a ver a mi hijo graduado de la universidad acá en los Estados Unidos, ¿verdad? Yo pensaba que él se iba a graduar en una universidad en México porque allá era donde yo estaba, ¿verdad? Sin embargo, también como mamá yo pienso en hacer algo por mí. Entonces yo hace 8 años, yo estudié la universidad un año de derecho y vine a los Estados Unidos para solicitar asilo y de allí pues ya perdí la conexión. Ahora con las nuevas tecnologías pues ahora estamos teniendo más oportunidades y yo agradezco a la Universidad del Norte de Tamaulipas que me ofreció una beca para yo poder terminar mi universidad en línea y estoy comenzando mi segundo año para hacer la universidad en derecho. Se me hizo bien difícil este mes pasado de abril, pero ahora mayo es mi tercera clase que estoy teniendo y estoy muy emocionada porque estoy aprendiendo y quiero también hacer algo por mí, prepararme mejor, porque yo sé, yo cuando fui deportada a México, miré un letrero que decía, solicita una persona para trabajar, preparatoria terminada, conocimientos de computación y entre la edad de 18 a 23 años. Yo fui deportada a los 33 años, me parece. Entonces, quiere decir que yo no tenía esa oportunidad porque no tenía la preparatoria terminada. Entonces, decidí estudiar mi preparatoria abierta y de ahí fue que le tomé amor al estudio, ¿verdad? Entonces, yo todos los días estoy con mi hijo diciéndole, primero tienes que terminar la universidad. Primero la universidad y después tienes que pensar en lo demás. Y ahora doy gracias a Dios de que ya le falta poquito, ¿verdad? Pero aún así, pues él sigue siendo parte de la lucha y también inspirando a otros jóvenes de nuestra iglesia, de la organización o amigos, pues de que deben de continuar estudiando, que no deben de dejar de estudiar, porque eso va a ayudar y prepararles para que el día de mañana puedan tener mejores oportunidades de vida. Entonces yo creo que está en uno de mamá, no importa que no tengan buenas calificaciones los hijos, uno debe de motivarlos, porque mi Saulito no fue un joven que estuvo en una a cuadro de honor, no fue un niño que recibió diplomas por tener 10 o tener A, pura A, no. Fue un niño que se le dificultó, pero aún así yo siempre le decía, no importa, tienes que echarle muchas ganas y no importa, tú no tienes que dejar de estudiar y no importa, tú sigue adelante y no importa, mira, ¿verdad? No llega a la cima el que está en el cuadro de honor solamente, ni el que tiene pura A o tiene puro 10, sino llega el que le echa ganas. Entonces, mira, ahora estamos viendo y ojalá un día yo pueda compartir las calificaciones de él cuando iba en la secundaria en México, porque sí, de verdad, ¿hola? Tenía algunas hola, calificaciones. ¿Aló?
Bueno, parece que perdimos a Elvira, o al menos yo no estoy escuchándola. Se nos cortó la línea con Elvira Arellano, con quien estamos platicando, fundadora de la Familia Latina Unida, esta organización que lucha por la defensa de los inmigrantes, y nos ha estado compartiendo su historia también como mamá, como defensora, derecho humanista, que ha estado haciendo un trabajo extraordinario, no solamente aquí en Estados Unidos, sino también en su tiempo que estuvo en México, donde comenzó efectivamente su carrera de derecho, que pues ahora retoma en línea. Nos estaba comentando la labor de su hijo, que pues está a punto de graduarse. Elvira, no sé si me estás escuchando, yo te perdí. Se nos fue Elvira, así que de un momento a otro hacemos nuevamente la conexión para que nos cuente Elvira más sobre lo que nos estaba diciendo, la carrera de su hijo. Queremos saber qué es lo que está terminando. Creo que tiene mucho que ver con la labor, lo que Saúl ha estado viendo como la trayectoria y el trabajo de su madre Elvira como defensora de la justicia social, tratando de impulsar políticas que nos lleven a una reforma migratoria y muchas otras cosas más para bienestar de tantos indocumentados, tantos inmigrantes que tenemos en este país. Vamos a seguir platicando con ella de un momento a otro para que nos cuente también sus andanzas que tuvo en México cuando pasó tiempo allá. Elvira no cesó su labor como activista, también estuvo ayudando ahí en la frontera México con Guatemala a todos esos inmigrantes que querían cruzar. Me voy a adelantar a la pausa aquí en esta edición de Línea Abierta de hoy, Día de las Madres. Felicidades a todas, queremos escucharlas. Vamos a la pausa y regresamos.
Sus preguntas y comentarios también son bienvenidos por WhatsApp. Mándenos un mensaje al 559-835-9235. El número en WhatsApp es 559-835-9235.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta. Elvira Arellano, te perdimos un momento, pero retomemos la plática. Nos estabas comentando que si bien tu hijo no es de A's, de las mejores calificaciones, ha estado echándole muchas ganas, está a punto de graduarse. Cuéntame, ¿qué es lo que está estudiando tu hijo? Porque creo que tiene mucho que ver, quizás es un poco el reflejo del trabajo que tú has venido haciendo por tantos años y del cual él ha sido testigo. ¿De qué se va a graduar tu hijo?
Pues en justicia social, para mí, pues yo siempre le decía, mira, tienes que estudiar para abogado, ¿verdad? Pero pues no, él dijo, me gusta la justicia social y me voy a inclinar también por la sociología. Entonces esa es la rama que él decidió. Entonces está muy emocionado, le gusta mucho. Ya comenzó un trabajo en una organización comunitaria y la aportación más grande que él pudo hacer, ¿verdad? Es un asunto de vivienda, de acceso accesible para las familias de bajos recursos, y él hizo su aportación de que también se debe de incluir a las familias mixtas donde tienen a una persona que es indocumentada y que muchas veces en estos programas no son elegibles precisamente por no contar con un seguro social. Entonces yo me siento muy contenta porque esos espacios son los que se deben de ocupar por nuestros jóvenes, porque ellos pueden aportar cosas grandes para beneficio de las comunidades, principalmente indocumentadas. indocumentadas. No contamos ahorita con una reforma migratoria o algo que pueda ayudar. Entonces, el primero de mayo, pues nosotros salimos a marchar aquí en Chicago, invitando a la gente que salieran. Muchos líderes comunitarios salieron con familias que e invitaron, ¿verdad? Y eso fue algo muy bueno, porque estamos pidiendo que nuevamente la reforma migratoria, pues el presidente Biden cumpla con su promesa, ¿verdad? Que les ha hecho a nuestras familias y que nosotros hemos tenido que sacar a nuestros hijos a votar, no los hemos permitido que se queden en casa. Yo, en lo personal, he tenido que llevar a mi hijo a que vote para que él pueda ejercer ese derecho que él tiene, y sobre todo pues para que apoye a aquella persona que se está comprometiendo para ayudar a las familias indocumentadas, ¿verdad? Desafortunadamente, pues tanto el Congreso como el Senado, el presidente Biden, ¿verdad?, no se han logrado poner de acuerdo en una reforma migratoria que proteja a nuestras familias. Todos somos trabajadores esenciales y vivimos estos 2 años de pandemia bien difíciles porque no solamente perdimos familiares, amigos y vecinos aquí en los Estados Unidos, sino también en nuestros lugares de origen. Entonces también enfrentamos ese problema económico, que teníamos que mandar dinerito también para ayudar a alguien allá en México, para un tanque de oxígeno, para medicamento, y ahí andábamos en las madrugadas. Yo recuerdo, mira, yo temblaba porque a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, gente me llamaba para decir, necesitamos un tanque de oxígeno, necesitamos oxígeno. Nosotros aquí en Chicago hicimos una colectita para mandar ayuda para tanques de oxígeno, concentradores de oxígeno. No hicimos mucho, pero sí pudimos salvar algunas vidas en nuestros lugares de origen. Entonces son tiempos difíciles, pero como mamá, como mujer, pues yo creo que hay mucho por hacer por el prójimo, no solamente pensar en nuestra estabilidad económica, en nuestra estabilidad emocional, sino también cómo podemos ayudar para que otras familias puedan vivir mejor, y sobre todo la juventud, que no se tienen que ir por un mal camino, sino que tienen que prepararse, educarse para hacer el bien, tanto en este país como en nuestros países de origen o en el mundo, ¿verdad? Porque ahorita vivimos un tiempo muy difícil.
Y no solamente entiendo que hiciste esta colecta de la cual nos acabas de hablar para conseguir algunos ventiladores en México en estos tiempos de COVID, sino también enviar dinero para instrumentos musicales para ayudar a niños y niñas, y pues como tú dices, para que no se salgan de esa vereda que los podría llevar a estudiar algo, y si es la música, del compromiso que quieren en la vida, ¿por qué no? También hiciste toda esa labor. Antes de que se nos termine el tiempo, Elvira, me gustaría que nos cuentes también esta misma labor de activista que has tenido en los Estados Unidos, protegiendo y tratando de defender a otros inmigrantes. Lo hiciste también en tu tiempo en México. Entiendo que estuviste en la frontera México-Guatemala, apoyando incluso en los albergues, dándoles a conocer cuáles son sus derechos como inmigrantes. Cuéntanos un poco sobre eso.
Pues sí, efectivamente, la caravana de madres que buscan a sus hijos desaparecidos culminó en esta semana en la Ciudad de México, y que organiza el Movimiento Migrante Mesoamericano, del cual pues yo soy cofundadora. Y en México, sí, o sea, había un sentimiento muy grande cuando me deportaron, porque yo decía, o sea, ¿con qué cara voy a estar yo allí en la ruta migratoria viendo sufrimiento de tanta gente? Yo no podía, yo lloraba, yo decía, es que no puedo ir. Tardé como un año para después ir a la ruta migratoria, y fue ahí donde conocí la caravana de madres que buscan a sus hijos desaparecidos, que son de Honduras, de Guatemala, de El Salvador y de Nicaragua, y la cual pues les acompañé algunos años, pero también demandando que haya justicia para los inmigrantes indocumentados de Centroamérica. Y verdad, yo trepé a ese tren La Bestia más de 10 veces, y yo se los digo no para presumir, sino para denunciar y dar testimonio de que en realidad sí está pasando todas extorsiones, violaciones, secuestros hacia los migrantes centroamericanos. Van pasando y están pasando, ¿verdad? Y son, desafortunadamente, en los países de origen, pues está pasando lo mismo que pasó en la administración pasada, ¿verdad? En las administraciones pasadas en México, que había mucha corrupción y todo eso, ¿verdad? Al pueblo se le abandonó, y de esa manera pues decidieron venir a cruzar. Ya sabían las mujeres que iban a ser violadas, y ellas ya venían prevenidas con su anticonceptivo para que no quedaran embarazadas en dado caso que fueran violadas, mujeres secuestradas, hombres secuestrados, algo terrible. No podemos olvidar lo de San Fernando, Tamaulipas, 272, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, yo allí estuve siempre denunciando y seguimos denunciando, ¿verdad?, que se debe de proteger los derechos de las personas inmigrantes, no solamente las de los que estamos aquí, sino las que están en tránsito, los refugiados, que ahora, ¿verdad?, tenemos este nuevo fenómeno de las personas que están buscando asilo, ¿verdad?, y fue hace 8 años que comenzó el éxodo. Yo vine precisamente en las primeras familias buscando refugio acá a los Estados Unidos y en eso estoy, bajo un proceso de solicitud de asilo, precisamente por esas amenazas como activista, como defensora y la vulnerabilidad que tengo yo por ser mujer, ¿verdad? Porque ahora se ha dado mucho, se dio mucho en las administraciones pasadas en México, ¿verdad? En los feminicidios hacia las mujeres. Entonces, las mujeres seguimos siendo vulnerables. Entonces, precisamente por eso es que seguimos luchando para seguir denunciando el respeto a nuestros derechos como trabajadores internacionales, como trabajadores esenciales y también pues como mujeres y como madres. Y en este día lo que yo deseo para todas las mamás pues es que puedan tener felicidad al lado de sus hijos y que no se queden cruzadas de brazos, sino que luchen para que sus hijos tengan mejores oportunidades. No es fácil, ¿verdad? Pero tenemos que tocar puertas. Algunas se nos van a cerrar, pero las ventanitas se nos van a poder abrir y esa forma va a ayudar para que nuestros hijos cada día puedan prepararse mejor y tengan un mejor futuro, ¿verdad? Porque es difícil también aquí en este país. Tenemos que trabajar todos los días para poder pagar renta, biles y todo lo necesario.
Claro que sí. Gracias por mencionar ese problema y ese lamentable asunto del incremento de los feminicidios que sigue ocurriendo en México y ya ves aquí en Estados Unidos el peligro también a perder el derecho que toda persona tiene a decidir sobre su cuerpo, sobre cuándo y si quiere tener hijos. Me refiero al asunto del aborto también que está pendiente de un hilo. Cuéntame nada más rápidamente, Elvira, antes de despedirnos, ¿en qué está tu caso? Sé que tenías corte el año pasado y por razones obvias por la pandemia, pues se pospuso. ¿Cómo está todo tu caso?
Sí, pues hasta ahorita no tengo fecha para presentarme en corte. Ya era la última corte que yo iba a tener, o sea que desde hace 2 años se iba a decidir sobre mi caso, qué era lo que iba a pasar. Entonces en eso estoy en espera de una nueva cita. Esperamos en Dios que pueda tener una solución buena, ¿verdad? De lo contrario, ¿verdad? Yo sé que en cualquier parte yo voy a poder salir adelante, ¿verdad? Y pues ahora ya mi hijo ya está grande, el chiquito pues se está empezando, ¿verdad? Pero ahora es algo diferente, ¿verdad? Yo ya superé lo de la deportación, ¿verdad? Y yo trabajo todos los días, así que aquí o en donde sea, en China, donde sea, yo sé que tengo que trabajar. Entonces, confío en Dios y sabemos que las leyes van a cambiar de alguna forma para que sean más humanitarias y para que se proteja a la familia principalmente.
Que así sea. Muchísimas gracias, Elvira Arellano, por haber estado con nosotros en esta edición del 10 de mayo. Muchas felicidades y que la sigas pasando bien. Gracias, Elvira.
Gracias.
Hasta pronto. Ella es Elvira Arellano, fundadora de la Familia Latina Unida. Nos acompañó desde Chicago, Illinois. Y bueno, seguimos en este Día de las Madres, Día de todas las mamás. Y les invitamos a ustedes que nos están escuchando, sobre todo a las mamás, a que nos llamen y nos compartan con nosotros cómo se sienten este día, cómo quisieran ser festejadas. Decíamos al inicio que, bueno, los orígenes están un poco lejos de cómo se celebra el día de hoy. Se ha comercializado muchísimo y se ha limitado, digamos, la fecha como la tenían pensada, pues ahora sí que sus precursoras, Anna Jarvis y también la poeta Julia Ward Howe. Vamos a seguir platicando al respecto con Maru Mora Villalpando, ya nos acompaña vía telefónica desde Seattle, en el estado de Washington. Maru Mora Villalpando es también una mamá, es una activista, es una organizadora comunitaria, es la presidenta de Latino Advocacy y nos ha acompañado en varias ocasiones en este programa, siempre hablándonos de esa lucha incansable para cerrar los centros de detención en Estados Unidos para que los inmigrantes y las inmigrantes conozcan sus derechos. Bienvenida, Maru Mora Villalpando. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos.
Gracias, Maru. Maru, pues cuéntanos cómo estás celebrando el día de hoy, el Día de las Madres, en muchos países como en México, de donde eres originaria. Platícanos un poco de esa celebración, cómo celebras tu maternidad y, por supuesto, después nos vamos a toda esa trayectoria que tienes como madre activista.
Pues yo la manera en que celebro es trabajar. Trabajar para que la gente recuerde que cualquier día de celebración sigue siendo un día de detención para muchas mujeres, madres, ahorita están detenidas a través del país. Entonces, precisamente acabo de regresar de hablar con algunos estudiantes de la Universidad de aquí de Washington, preparando un evento que vamos a tener este domingo afuera del centro de detención, donde viene una caravana desde Oregon. Varios grupos de Oregon vienen a conmemorar de las madres y recordar que hay muchas personas ahorita detenidas que son madres, pero también hay mucha gente que tienen hijos o hijas que están en detención y no podemos olvidar que no hay mucho que celebrar si nuestra gente sigue siendo detenida por la migra.
Háblanos más de ese trabajo, Maru. Has denunciado en varias ocasiones el abuso que sufren las personas que están en centros de detención y hoy por ser estamos dedicando a las madres. Platícanos lo que sufren las mujeres que son madres que están ahí en centros de detención, separadas de sus familias, todas esas condiciones insalubres en muchos casos.
Sí, por supuesto, precisamente esta semana pasada estuvimos escuchando de más casos de COVID aquí en el centro de detención de Tacoma. Como la gente es puesta en cuarentena, ya sea por posibles casos de COVID o ya sea porque llegaron recientemente al centro de detención y los ponen en cuarentena, automáticamente no entran personas a limpiar sus unidades. Entonces están teniendo que luchar contra condiciones sumamente antihigiénicas. Entonces, si eso le agregas todo el estrés que están viviendo, por supuesto la pésima comida, si es que le podemos llamar comida que reciben en detención, y pues ha habido casos famosos, ¿verdad?, como el de Irving en Georgia, en donde a mujeres se les hicieron esterectomías forzadas. Sabemos también de varios casos a través de los años de mujeres que han llegado embarazadas al centro de detención y han pedido un aborto y se les ha negado, o en algunas instancias se les han hecho abortos a pesar de que no era realmente lo que estaban ellas escogiendo. Entonces, hablando, ¿no?, de todas estas noticias sobre el derecho que se le está quitando a una persona con un útero de decidir sobre su propio cuerpo, pues eso no existe en el centro de detención. La gente que son, en este caso, mujeres, no tienen ese derecho a escoger tampoco en detención. Entonces, son, por supuesto, si son madres, sabemos constantemente la migra usa eso en contra de ellas para decirles que pues no organicen, no se quejen, no hablen con la resistencia, porque lo único que van a hacer es perder a sus hijos. Entonces, esto es algo que constantemente la migra usa contra las mujeres detenidas. Y ahí, si le agregas a todo eso de por sí el estrés y la incertidumbre de estar en detención sin saber cuándo, las condiciones son paupérrimas.
Maru, a mí me gustaría que nos comentes un poco aquí la labor cuando tú comenzaste como activista, teniendo una hija que ahora ya creció, ya es una mujer también. ¿Cómo fue esos momentos de ser activista, de estar cuidando también pues tu situación migratoria en el país, a la vez de estar sirviendo o siendo una mamá dedicada a tu hija, pero sirviendo también a toda esa comunidad por todo este trabajo que has venido haciendo?
Pues no fue fácil para nosotras como familia. Desde que ella estaba muy chica, desde que tenía 5 años, yo tuve que empezarle a hablar de la posibilidad de ser separadas por el simple hecho de que yo no tenía documentos. Entonces, ella no recuerda esas conversaciones, pero sí recuerda haber crecido sabiendo y estando consciente de que yo no tenía papeles y de que podríamos ser separadas. Y la verdad no es justo, ¿verdad?, pensar que las familias tengamos que preparar a nuestros hijos para una posible separación debido simple y sencillamente porque no tenemos papeles. Y cuando decidimos como familia salir públicas como una familia indocumentada, ella es ciudadana, pero pues obviamente el impacto de mi decisión de salir públicamente como indocumentada sí tenía una consecuencia enorme en ella, porque todavía era menor de edad. Entonces, no fue fácil. Somos una familia que sí sacrificamos mucho y mi hija sacrificó bastante porque pues tuvo que aceptar que nuestra familia se pusiera en peligro con tal de llamar la atención a todo lo que está pasando en el centro de detención y todas las miles de familias con las que hemos estado en contacto a través de los años que hemos visto que pasan por esa separación forzosa. Entonces, en algún momento mi hija misma ha dicho que para ella puede crecer muy pronto, ¿verdad? Ella no, aún siendo ciudadana de Estados Unidos, no disfrutó su niñez, su infancia, como cualquier otro ciudadano, por el miedo a perder a su mamá, por el miedo de perder a su familia. Pero creo que de alguna manera ella reconoció que tenemos un compromiso con la comunidad y por eso teníamos que hacer ese sacrificio. Ahora pues ya tengo la residencia permanente, ya más hemos viajado a México juntas, pero aún así que sabemos que por un lado el peligro no para, ¿verdad? Sabemos que la migra viene atrás de todos nosotros, no importa qué, pero también el compromiso de asegurar que a nadie más pase por las manos de la migra.
Gracias. Maru Mora Villalpando con nosotros. Vamos a hacer una pausa en esta edición de Línea Abierta y regresamos con más.
Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio para la cocina, estaba oscuro, sin hacer ruido. Prendió la estufa y a la rutina, sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, forzó un suspiro, sintió ridícula la esperanza, al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela. Pensó en la dieta que se comía, compró verduras, midió el dinero, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle, por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes. Le recordaban a las hormigas, sintió de pronto que eran esclavas, sintió que todas eran amigas. Se va la vida, se va el agujero.
Seguimos en esta edición escuchando Mujer en la voz y de su autoría, León Chávez Teixeira, aquí en esta edición de Línea Abierta. Maru Mora Villalpando nos acompaña. Maru, al inicio decíamos que queríamos echar un vistazo a las páginas de la historia que nos dicen pues cómo nació, cuál es el origen de este Día de las Madres, que nació como pensado en que fuera un día de trabajo por la paz, y cómo en el camino a través de los años se fue como desvaneciendo esta idea hasta caer en lo que es el día de hoy, un día de comercialización, de flores, de chocolates, de abrazos que deben de existir siempre, por supuesto. ¿Cómo retomar esa idea, ahora sí que de Julia Warhau y de Anna Jarvis, que quisieron hacer de este día otra cosa, un día de lucha, un día de defender la labor de tantas mujeres que, sí, si bien están en su hogar cuidando a sus hijos, a sus hijas, no es un trabajo que se reconozca ni mucho menos que se remunere, Maru?
Así es, mira, escuchamos una y otra vez cuando alguien describe a una mujer que está en casa, que no trabaja, ¿verdad? Como si todas las labores del hogar no contaran, como si fueran algo natural, como si nuestra naturaleza, por el simple hecho de haber nacido biológicamente como mujeres, nos haga que parte de nuestras funciones fisiológicas es el limpiar la casa, el cuidar a los niños, el hacer la comida. Entonces, esto es una lucha que hay que tener y que hay que enfatizar cuando hablamos de la justicia, porque hablamos de justicia migratoria, hablamos de trabajadores y se les olvida que las mujeres también trabajan. La comercialización de esta fecha es simplemente otro método del sistema capitalista de robarnos nuestras propias victorias, de robarnos, por ejemplo, las horas que se trabajan, que se paguen, los días de descanso que merecemos. Entonces es migratoria. Hablar también de que las mujeres que no reciben un salario no quiere decir que no sean trabajadoras y que merecemos, por supuesto, un descanso y merecemos más que nada una igualdad en el género, así como luchamos porque se cierren centros de detención. Tenemos que reconocer que hay mucha injusticia por el simple hecho de haber nacido biológicamente como mujer.
Y bueno, en estos tiempos de COVID, Maru, también muchas madres se fueron de las más golpeadas, muchas tuvieron que dejar de trabajar para cuidar de sus hijos, de sus hijas que no estaban yendo a la escuela, obviamente, sin poder gozar del desempleo, porque quizás su condición es o era de personas, madres indocumentadas, que no pueden cobrar este derecho del desempleo. ¿Qué nos puedes contar sobre esto también? ¿Qué es lo que has oído? ¿Qué es lo que has visto sobre esto?
Pues muchos de nuestras lideresas, de miembros de la resistencia, son precisamente esas mujeres indocumentadas que no pudieron accesar muchos de los pocas prestaciones que existieron, ¿verdad?, durante esta época del COVID. Y por supuesto, no nada más no reciben esas prestaciones y hacen ahora doble trabajo, pero también vimos una escalación de la violencia intrafamiliar. Es algo lamentable que también vemos que se agudizó este sistema patriarcal, sobre todo para las mujeres que quieren participar en el movimiento, que quieren organizar, que sus mismas parejas muchas veces que estuvieron en detención y por las que ellas lucharon para que salieran libres, son las que ahora no les permiten participar en el movimiento, como si tuvieran que pedir permiso. Entonces, creo que el COVID lo único que hizo es agudizar las injusticias que ya sufríamos como mujeres indocumentadas, como madres. Entonces, es ahora, es más difícil a veces pedirle a una mujer indocumentada que no tiene empleo, que no puede localizar empleo, que tiene que cuidar a los niños porque todavía van a la escuela de manera virtual. Y aparte que trabajen con nosotros en la lucha por el cierre de los centros de detención, cuando son sus mismas parejas las que creen que es un daño porque les da miedo a su propia posición de hombre, ¿verdad? Donde el hombre es el que tiene que mandar y el hombre es el que tiene que decidir. Y replican precisamente dentro de sus propios hogares. Entonces, sí vemos demasiados de estos casos ahora más que los que veíamos antes y yo creo que tiene mucho que ver con la pandemia.
Bien, están ustedes escuchando a Maru Mora Villalpando con nosotros. Y Maru, pues, ¿con qué mensaje? ¿Qué les dices a todas esas mamás que nos están escuchando este 10 de mayo? Repito, en muchos de nuestros países de Latinoamérica, y México incluido, Guatemala, El Salvador, hoy es el Día de las Madres. ¿Qué mensaje les quieres enviar, Maru, para celebrarse ellas mismas, para que reconozcan su labor que hacen como madres, como mujeres trabajadoras, como mujeres que luchan todos los días, no solo por sacar adelante a su familia, sino a sus comunidades?
Pues que es un papel que cargamos mucho debido al sexismo, pero que debemos de reconocer nuestra capacidad, ¿verdad? Que tenemos una capacidad enorme como mujeres que se tiene que ser reconocida, tenemos que luchar por ese reconocimiento y no replicar el daño que nos ha creado el patriarcado a nosotras, ¿verdad? A través de nuestros hijos y de nuestras hijas, de nuestros hijes. Asegurar que no vamos a replicar eso, que vamos a reconocer que cualquier trabajo que se haga, ya sea pagado o no pagado, es trabajo, y que también si la que escoge ser madre, que lo sea o no lo sea, que sea un deseo ganado a través de lo que es la opinión personal de la persona. No por ser una mujer estamos obligados a ser madres. Y las madres no tenemos por qué ser sacrificadas, no tenemos por qué vivir este constante mito de ser a santas, ¿no? Y perfectas y puras. Tenemos que acabar con estos mitos a través de nuestra lucha de todos los días, de nuestra lucha contra el sistema de detención de inmigrantes, contra la lucha, ¿verdad?, de que a nuestras hijas les repliquen esos mismos daños, nuestras mismas parejas. Entonces, lamentablemente, nosotras como mujeres tenemos mucho trabajo que hacer, pero hagámoslo para que nuestras siguientes generaciones no tengan que cargar tanto peso como el que nosotras tenemos que cargar hoy día.
Bien, pues te agradecemos muchísimo, Maru Mora Villalpando, por haber estado con nosotros en este 10 de mayo aquí en esta edición de Línea Abierta. Que la sigas pasando bien y adelante con el trabajo. Maru, gracias. Hasta pronto.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Maru Mora Villalpando es organizadora comunitaria y CEO de Latino Advocacy. Nos acompañó desde Seattle, Washington. Pues ustedes ahí alcanzaban a escuchar un poco de movimiento en lo que anda Maru siempre trabajando y siempre comprometida con el cierre de estos centros de detención y, como dije, también denunciando los abusos que se cometen ahí adentro. Vamos a ir con nuestra siguiente invitada, que también pues es otra mamá y es no solamente la mamá de su hijo Liam, sino la mamá también que está defendiendo esta que es la madre de todos nosotros, que es la madre tierra. Cynthia Moore es coordinadora de la coalición Make the Road Nevada, organización no lucrativa, y desde Las Vegas, Nevada, nos acompaña. Bienvenida, Cynthia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas felicidades.
Muchas gracias, estoy muy bien y gracias por invitarme el día de hoy.
Gracias, Cynthia. Pues primero que nada te pregunto cómo la estás pasando. No sé si lo estás celebrando el día de hoy o fue el domingo pasado, Día de las Madres aquí en Estados Unidos. Cuéntame, ¿cómo celebraste el Día de las Madres con tu hijo Liam?
Sí, mira, el Día de las Madres el domingo no la pasamos con mi mamá. También la celebramos a ella ese día. Y hoy, más tarde, uno de las organizaciones con las que trabajo muy cercanamente van a tener una fiesta en un parque para las mamás el día de hoy. Entonces hoy voy a ir más tarde con ellos también.
Bueno, y decía yo que estás haciendo una labor que no es nada fácil, que es precisamente trabajar por este cambio climático que estamos enfrentando todos los días en todas partes del mundo. Has estado en esta labor de justicia ambiental desde mucho tiempo. Me gustaría que nos comiences por contar un poco de esa labor como líder nacional del programa de Ecomadres que comenzaste en Moms Clean Air Force. ¿Cómo comenzó esa labor tuya en este trabajo que, como dije, no es nada fácil estar poniendo sobre la mesa las injusticias ambientales que viven muchas comunidades en el país, Cynthia?
Sí, mira, no es fácil, ¿verdad?, pelear por el cambio climático y acción que se haga. Con Ecomadres, ese programa fue empezado en colaboración con un grupo nacional también que se llama Green Latino. Y el motivo que se comenzó el programa de Ecomadres fue porque cuando estábamos viendo que las conversaciones que están pasando en referente del cambio climático, estamos viendo que las latinas no estaban incluidas y estamos viendo que el cuarto era muy muchos americanos y no necesariamente incluía a otras personas como nosotros, y nosotros generalmente, muchos de nosotros vivimos en áreas donde somos muy afectados por el cambio climático, donde está muy contaminado el aire. Nuestros hijos sufren están más a riesgo de sufrir ataques de asma que los niños anglosajones. Entonces, por eso se empezó el programa de Ecomadres, fue también para crear un espacio para nuestras mamás latinas que se pudieran sentir también a gusto con otras mamás para poder ellas hablar de lo que les estaba pasando a sus familias. Y también entrenarlas, ¿verdad?, de cómo pueden hablar con sus personas que lo representan en el, ya sea al nivel estatal o en la ciudad o federal. Y fue como empezó el programa de Ecomadres, fue para darles oportunidad de las mamás latinas que también se reunieran a este movimiento.
Bueno, ya nos decías tú que muchos de los hijos o las hijas de las mamás latinas están sintiendo este impacto ambiental porque están sufriendo ataques de asma más frecuentes y quizás a más temprana edad. Cuéntanos un poco más de esos impactos que tú has visto y esa labor de organización que están haciendo muchas madres latinas para enfrentar este trabajo, que es un gran trabajo, que es el del cambio climático, tener más justicia ambiental, porque lo hemos dicho, Cynthia, y tú lo sabes, si nos vas a contar más, como no a todas las comunidades les va de la misma forma a la hora de estar hablando de la calidad del aire, de la calidad del agua. Cynthia, adelante.
Sí, mira, los niños latinos están más a riesgo de sufrir ataques de asma, al 60%, que es un número muy alarmante. Y otra estadística que me alarmó mucho cuando me enteré fue que 40% de los niños que tienen asma, que son latinos, son más propensos a morirse de un ataque asmático. Y el motivo de eso es porque nosotros vivimos en comunidades que están más contaminadas. Los latinos generalmente, muchos de nosotros vivimos muy cerca de los freeways o también en zonas donde hay mucho tráfico y todo eso, ¿verdad? Ese smoke que están los carros nos afecta a nosotros. Pero una cosa que hemos podido hacer ahora con la organización donde estoy también es que estamos teniendo conversaciones con las mamás latinas porque generalmente cuando ellas hablan del cambio climático o cómo nos está afectando, muchas personas no se ponen a pensar que nos está afectando nuestra salud y está afectando la salud de nuestros niños. Pero también otra cosa que está afectando mucho también a las mamás latinas que están embarazadas, más a niveles más altos que las personas anglosajonas y causa por el aire que estamos respirando también. Entonces, lo que estamos viendo es que están dando a luz más pronto o los niños nacen con problemas también.
Partos adelantados, digamos, y niños con ciertas enfermedades. Vamos a ir a una pausa, Cintia, y regresamos para seguir hablando de este asunto que nos dices, los impactos en las mujeres embarazadas. Está usted escuchando una edición de Línea Abierta en el cual estamos hablando y dedicando a todas las mamás en este 10 de mayo. Si usted quiere participar, llámenos al 1-800-34-LÍNEA. Vamos a la pausa.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta y bueno, es 10 de mayo. Estamos haciendo esa conexión de lo que fueron los orígenes del Día de las Madres, la conexión que hay entre el Movimiento por la Paz, el Día de la Madre, recordar esa proclama por la paz que hizo Julia Ward Howe, esta poeta, y que después Anne Jarvis, como decíamos al inicio, también empujó y logró que se fuera, o que ahora sea el segundo domingo de mayo, este Día de las Madres aquí en Estados Unidos y en otros países, pero con el fin de promover la paz, de promover en ese entonces el desarme y en estos tiempos 2022 pues promover el asunto de cómo luchar, cómo hacerle frente al cambio climático. Cintia Moore nos acompaña y es coordinadora de la coalición Make the Road Nevada, esta organización no lucrativa, y nos decías, Cintia, que muchas madres en estas conversaciones que tienen ustedes muestran su preocupación porque lo están sintiendo directamente al tener embarazos que se dan los nacimientos de sus hijos prematuros y nacen también los niños o las niñas con ciertos problemas de salud. Platícanos un poco más.
Sí, las personas, ¿verdad?, que viven en lugares donde el aire está muy contaminado o también donde hemos visto que las temperaturas son muy extremas. Por ejemplo, yo aquí me encuentro en Las Vegas, donde el año pasado en el verano subió la temperatura a 120 en agosto del año pasado, y esa fue la temperatura oficial, y la temperatura oficial de Las Vegas lo toman donde se encuentra el aeropuerto de aquí, pero en realidad donde viven muchos latinos en nuestra comunidad aquí en el este de Las Vegas puede subir hasta 7 grados más alto. Y entonces también las temperaturas altas afectan a las mamás que están embarazadas porque muchas veces, ¿verdad?, donde vivimos son casas más viejas, los aires acondicionados no sirven, entonces tienen que vivir en esto donde no pueden prender el aire o se limitan cuánto tiempo lo tienen prendido porque también el gasto de la electricidad es muy alto en el verano. Y lo que ha pasado es que este riesgo está en áreas donde está contaminado el aire o también donde hay temperaturas extremas, ha incrementado, donde los nacimientos prematuramente hasta el 21%. Y eso afecta más a las mamás latinas porque eso da un chance más de 50% probabilidad de que sus hijos van a nacer antes de las 37 semanas y todavía los niños, ¿verdad? Todavía no están listos para nacer a las 37 semanas, pero también afecta el peso de los niños. Muchas veces no nacen al peso que deberían de nacer.
¿Y cómo se organizan, Cintia, cómo se organizan estas madres latinas para demandar esas políticas de justicia ambiental?
Sí, mira, aquí en Make the Road, Nevada, donde tenemos un comité de la justicia ambiental, y es un grupo de mamás que nos reunimos cada martes, es cierto, más tarde va a ser la reunión hoy en día, y hablamos de cómo nos afecta la contaminación del aire y también el cambio climático y todo lo que las injusticias ambientales que estamos viendo en nuestras comunidades, y estamos haciendo un plan para cómo vamos a también nuestra legislatura en el 2023 se va a reunir en Carson City. Estamos viendo a ver si hay algún proyecto de ley que podamos nosotros, ¿verdad?, levantar o preguntarles a nuestros legisladores que pasen. Pero siempre también lo que hacemos es cuando se hace algún evento o una reunión abierta con nuestros legisladores o representantes en el condado, si no hay algo en español, porque pedimos que hagan las reuniones en español también para que más mamás puedan participar.
Bueno, y todas las mamás que nos están escuchando, también, como muchas otras personas, Cintia, a veces toman la iniciativa de lo que pueden hacer por sí mismas cada persona individual, pequeñas acciones que se convierten al final de cuentas en grandes acciones para luchar contra el cambio climático. Sé que eres una mamá vegana y sé que mucha gente también opta por utilizar la bicicleta para llevar las mamás a veces a los niños, a las niñas a las escuelas, simplemente salir a pasear. Platícanos también de estas acciones que, como dije, son pequeñas, entre comillas, que hacen muchas mamás, muchas mujeres todos los días.
Sí, acciones pequeñas que se pueden hacer es, como mencionó, ¿verdad?, usar la bicicleta para ir a lugares, a caminar a lugares, si es que se puede, ¿verdad?, porque hay lugares como donde yo vivo que la temperatura es muy extrema y a veces puede hacer más daño que bien salir a caminar cuando está más de 100 grados, pero en nuestras casas, ¿verdad?, podemos empezar a hablar con nuestros niños también de cómo es importante cuidar nuestro medio ambiente, reciclar, y también si tenemos el lugar o adentro en nuestras casas podemos tener plantitas. Yo tengo varias plantas aquí en mi casa adentro y le estoy enseñando a mi niño cómo nosotros podemos crecer, por ejemplo, hierbas que podemos usar en nuestra comida.
Continuamos aquí en esta edición de Línea Abierta en este martes 10 de mayo, que estamos celebrando, pensando en las reflexiones de lo que fue el origen del Día de las Madres hasta que se reconociera de manera oficial y cómo ha ido cambiando ese inicio de querer ser en este mayo, el segundo mes de mayo aquí en Estados Unidos, el 10 en otros países, pero aquí en Estados Unidos, pues decíamos, los orígenes fueron realmente más que hacerlo de chocolates y flores, hacer una fecha en donde las mujeres levantaran sus corazones, levantaran sus voces y dijeran, se levantaran todas, digamos, al mismo tiempo para en ese entonces promover la paz, promover el desarme también en esos años, y que en esta ocasión lo podemos bien trasladar a la labor de las mamás en estos tiempos en el que el cambio climático está impactando a todas y todos. Cintia Moore, que nos acompaña y que es coordinadora de la coalición Make the Road Nevada, nos ha estado hablando de cómo lo está festejando, cómo lo festeja ella, la reunión que van a tener más adelante, cómo se organizan las madres latinas. Ya nos dijo estos impactos que muchas mujeres tienen en sus embarazos, que tienen partos prematuros, tienen hijos o hijas con ciertos problemas de salud, y nos estaba hablando también de esas pequeñas acciones de, bueno, en algunos lugares, no en su caso, por el extremo calor que se siente, pues utilizar más la bicicleta o salir a tomar caminatas, ¿verdad?, con la familia. Nos decía Cintia también que ciertas plantas podrían ayudar también en esta lucha del cambio climático. Cintia, adelante, no sé si nos escuchas.
Sí, los escucho, muchas gracias. Sí, aquí en mi casa, adentro de mi casa, tenemos varias plantitas, varias hierbas que podemos usar cuando cocinamos. Entonces yo le estoy enseñando a mi hijo que ¿verdad? Cómo cuidar de esas hierbas y cómo usamos la agua para que sigan creciendo, y también cómo se necesitan sacar un poquito de tiempo en el sol. Pero son cosas pequeñas que podemos hacer, ¿verdad?, con nuestros hijos. No necesariamente tienen que ser algo muy grande, pero también es algo que podemos enseñarles para que cuando ellos crezcan, nazca ya de ellos poder hacer eso en sus propias casas.
No hablamos mucho de esas otras mamás, Cintia, ya hablaste de las mamás y de los embarazos, hablamos de los hijos, de las hijas. ¿Qué tal el mensaje que le quieres enviar a todas ellas, a todas las abuelas que en estos días también están viendo cómo ha cambiado el clima, cómo hay más incendios forestales, cómo el cambio climático realmente está afectado, algo que seguramente muchas de ellas, sobre todo las de 90 o más, están diciendo, pues esto no lo veíamos en nuestros tiempos? ¿Qué mensaje les mandas a estas madres, abuelas?
Sí, a nuestras abuelas les mando a felicitarles el día de hoy, y también quisiera, verdad, decirles a las personas que es muy importante hablar con nuestras abuelas, porque ellas tienen mucho conocimiento de cómo trabaja nuestro planeta y también las diferentes hierbas que podemos usar, cómo podemos cuidar de nuestra tierra que nos da mucho, de nuestra madre tierra. Yo quisiera poder tener esas conversaciones con mi abuela, que ya no se encuentra aquí, pero sí quisiera, verdad, a ustedes que todavía tienen sus abuelitas cerca, que hablen con ellas, porque ellas tienen conocimiento de muchas cosas que se nos ha olvidado con el tiempo, con la tecnología. Pero ellas saben mucho, y también a ellas quisiera decirles que gracias por todo lo que nos han podido enseñar, y por eso estamos aquí, por ustedes, y estamos también en esta lucha para poder seguir con nuestro planeta sano, para dejarles un futuro mejor a nuestros hijos.
Bien. Así es, así que la felicitación, Cintia, va para ti una vez más por habernos acompañado por este Día de las Madres. Cintia Mores, coordinadora de la coalición Make the Road Nevada, desde Las Vegas, Nevada, nos acompañó. Que la pases bien, Cintia, y gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias a Cintia y gracias a todas las madres que nos escucharon el día de hoy, y a todas aquellas que se adelantaron ya en el camino, también la felicitación, y sigamos cuidando a esta nuestra madre tierra. Soy Chelis López, que la pasen bien, gracias, hasta pronto.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.